Cuenta Cide Hamete Benengelí, en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas. Pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviesen cuenta con que regalarle, dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía, según buen discurso, toda su mala ventura. Visitáronle en fin y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta verde, con un bonete colorado toledano. Y estaba tan seco y amojamado que no parecía sino hecho de carne momia. Fueron de él muy bien recibidos. Preguntáronle por su salud y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muy elegantes palabras. Halláronse presentes a la plática la sobrina y ama, y no se hartaban de dar gracias a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento. Pero el cura, mudando el propósito primero, que era de no tocarle en cosa de caballería, quiso hacer de todo en todo experiencia si la sanidad de Don Quijote era falsa o verdadera. Y así, de lance en lance, vino a contar algunas nuevas que habían venido de la corte. Y entre otras, dijo que se tenía por cierto que el turco bajaba con una poderosa armada y que no se sabía su designio ni a dónde había de descargar tan gran nublado. Y con este temor con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad y su majestad había hecho proveer las costas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. A esto respondió Don Quijote:
Su majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo, porque no le halle desapercibido el enemigo. Pero si se tomara mi consejo, aconsejárale yo que usara de una prevención de la cual su majestad, la hora de agora, debe estar muy ajeno de pensar en ella.
Apenas oyó esto el cura, cuando dijo entre sí:
Dios te tenga de su mano, pobre Don Quijote, que parece que te despeñas de la alta cumbre de tu locura hasta el profundo abismo de tu simplicidad.
Mas el barbero, que ya había dado en el mismo pensamiento que el cura, preguntó a Don Quijote cuál era la advertencia de la prevención que decía era bien se hiciese. Quizá podría ser tal que se pusiese en la lista de los muchos advertimientos impertinentes que se suelen dar a los príncipes.
El mío, señor rapador, no será impertinente, sino perteneciente.
No lo digo por tanto, sino porque tiene mostrado la experiencia que todos o los más arbitrios que se dan a su majestad o son imposibles o disparatados o en daño del rey o del reino.
Pues el mío ni es imposible ni disparatado, sino el más fácil, el más justo y el más mañero y breve que puede caber en pensamiento de arbitrante alguno.
Ya tarda en decirle vuestra merced, señor Don Quijote.
No querría que le dijese yo aquí agora y amaneciese mañana en los oídos de los señores consejeros y se llevase otro las gracias y el premio de mi trabajo.
Por mí, doy la palabra para aquí y para delante de Dios de no decir lo que vuesa merced dijere a rey ni a roque ni a hombre terrenal. Juramento que aprendí del romance del cura, que en el prefacio avisó al rey del ladrón que le había robado las 100 doblas y su mula la andariega.
No sé historias, pero sé que es bueno ese juramento, en fe de que sé que es hombre de bien el señor barbero.
Cuando no lo fuera, yo le abono y salgo por él, que en este caso no hablará más que un mudo so pena de pagar lo juzgado y sentenciado.
Y a vuesa merced, ¿quién le fía, señor cura?
Mi profesión, que es de guardar secreto.
Cuerpo de tal. Hay más sino mandar su majestad por público pregón que se junten en la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que vayan por España, que aunque no viniesen sino media docena, tal podría venir entre ellos que solo bastase a destruir toda la potestad del turco. Esténme vuesas mercedes atentos y vayan conmigo. Por ventura es cosa nueva deshacer un solo caballero andante, un ejército de 200,000 hombres, como si todos juntos tuvieran una sola garganta o fueran hechos de alfeñique. Si no, díganme, ¿cuántas historias están llenas de estas maravillas? Había enhoramala para mí, que no quiero decir para otro, de vivir hoy el famoso don Belianís, o alguno de los del innumerable linaje de Amadís de Gaula. Que si alguno de estos hoy viviera, y con el turco se afrontara, a fe que no le arrendara la ganancia. Pero Dios mirará por su pueblo y deparará alguno que, si no tan bravo como los pasados andantes caballeros, a lo menos no les será inferior en el ánimo. Y Dios me entiende y no digo más.
¡Que me maten si no quiere mi señor volver a ser caballero andante!
¡Caballero andante de morir! Y baje o suba el turco cuando él quisiere y cuán poderosamente pudiere. Que otra vez digo que Dios me entiende.
Aún bien que yo casi no he hablado palabra hasta ahora, y no quisiera quedar con un escrúpulo que me roe y escarba la conciencia, nacido de lo que aquí el señor Don Quijote ha dicho.
Para otras cosas más tiene licencia el señor cura, y así puede decir su escrúpulo, porque no es de gusto andar con la conciencia escrupulosa.
Pues con ese beneplácito digo que mi escrúpulo es que no me puedo persuadir en ninguna manera a que toda esa caterva de caballeros andantes hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso en el mundo. Antes imagino que todo es ficción, fábula y mentira y sueños contados por hombres despiertos, o por mejor decir, medio dormidos.
Ese es otro error en que han caído muchos, que no creen que haya habido tales caballeros en el mundo. Y yo muchas veces, con diversas gentes y ocasiones, he procurado sacar a la luz de la verdad este casi común engaño. Pero algunas veces no he salido con mi intención, y otras sí, sustentándola sobre los hombros de la verdad, la cual verdad es tan cierta que estoy por decir que con mis propios ojos vi a Amadís de Gaula, que era un hombre alto de cuerpo, blanco de rostro, bien puesto de barba aunque negra, de vista entre blanda y rigurosa, corto de razones, tardo en airarse y presto en deponer la ira. Y del modo que he delineado a Amadís, pudiera, a mi parecer, pintar y describir todos cuantos caballeros andantes andan en las historias en el orbe. Que por la aprehensión que tengo de que fueron como sus historias cuentan, y por las hazañas que hicieron y condiciones que tuvieron, se puede sacar por buena filosofía sus facciones, sus colores y estaturas.
En esto, oyeron que la ama y la sobrina, que ya habían dejado la conversación, daban grandes voces en el patio y acudieron todos al ruido. Y cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote, el cura y el barbero eran de la sobrina y ama, que las daban diciendo a Sancho Panza que pugnaba por entrar a ver a Don Quijote y ellas le defendían la puerta.
¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? ¡Idos a la vuestra, hermano! Que vos sois, sino otro, el que destrae y sonsaca a mi señor y le lleva por esos andurriales.
¡Ama de Satanás! El sonsacado y el destraído y el llevado por esos andurriales soy yo, que no tu amo. Él me llevó por esos mundos. Y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio. Él me sacó de mi casa con engañifas, prometiéndome una ínsula que hasta ahora la espero.
¡Malas ínsulas te ahoguen, Sancho maldito! ¿Y qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer, golosazo,
comilón que tú eres?
No es de comer, sino de gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro alcaldes de corte.
Con todo eso, no entraréis acá. Saco de maldades y costal de malicias. Id a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares. Y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulos.
Grande gusto recibían el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres. Pero don Quijote, temeroso que Sancho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas necedades y tocase en puntos que no le estarían bien a su crédito, le llamó y hizo a las dos que callasen y le dejasen entrar. Entró Sancho y el cura y el barbero se despidieron de don Quijote, de cuya salud desesperaron, viendo cuán puesto estaba en sus desvariados pensamientos y cuán embebido en la simplicidad de sus malandantes caballerías. Y así dijo el cura al barbero:
Vos veréis, compadre, cómo cuando menos lo pensemos, nuestro hidalgo sale otra vez a volar la ribera.
No pongo yo duda en eso, pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la simplicidad del escudero, que tan creído tiene aquello de la ínsula que creo que no se lo sacarán del casco cuantos desengaños puedan imaginarse.
Dios los remedie y estemos a la mira. Veremos en lo que para esta máquina de disparates que de tal caballero y de tal escudero, que parece que los forjaron a los dos en una misma turquesa y que las locuras del señor sin las necedades del criado no valían un ardite.
Así es. Y holgara mucho saber qué tratarán ahora los dos.
Yo aseguro que la sobrina o el ama nos lo cuenta después, que no son de condición que dejarán de escucharlo.
Quedáronse encerrados en el aposento amo y criado, y estando solos, dijo don Quijote a Sancho:
Mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos. Una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido 100, y esto es lo que te llevo de ventaja.
Eso estaba puesto en razón, porque según vuesa merced dice, más anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos.
Engañaste, Sancho, según aquello, cuando caput dole, etc.
No entiendo otra lengua que la mía.
Quiero decir que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen, y así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza y tú mi parte, pues eres mi criado. Y por esta razón, el mal que a mí me toca o tocare, a ti te ha de doler, y a mí el tuyo.
Así había de ser, pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas, mirándome volar por los aires sin sentir dolor alguno. Y pues los miembros están obligados a dolerse del mal de la cabeza, había de estar obligada ella a dolerse de ellos.
¿Querrás tú decir ahora, Sancho, que no me dolía a mí cuando a ti te manteaban? Y si lo dices, no lo digas ni lo pienses, pues más dolor sentía yo entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo. Pero dejemos esto aparte por ahora, que tiempo habrá donde le ponderemos y pongamos en su punto. Y dime, Sancho amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos? ¿Y en qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía? ¿Qué de mis hazañas? ¿Y qué de mi cortesía? ¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente quiero, Sancho, me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos. Y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna. que de los vasallos leales, es decir, la verdad a sus señores en su ser y figura propia, sin que la adulación la acreciente o otro vano respeto la disminuya. Y quiero que sepas, Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros siglos correrían. Otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra, que entiendo que de las que ahora se usan es la dorada. Sírvete este advertimiento, Sancho, para que discreta y bien intencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he preguntado.
Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, con condición que vuesa merced no se ha de enojar de lo que dijere, pues quiere que lo diga en cueros, sin vestirlo de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia.
En ninguna manera me enojaré. Bien puedes, Sancho, hablar libremente y sin rodeo alguno.
Pues lo primero que digo es que el vulgo tiene a vuesa merced por grandísimo loco y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que, no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con 4 cepas y 2 yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde.
Eso no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. Roto bien podría ser, y el roto más de las armas que del tiempo.
En lo que toca a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuesa merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen loco, pero gracioso. Otros valiente, pero desgraciado. Otros cortés, pero impertinente. Y por aquí van discurriendo en tantas cosas que ni a vuesa merced ni a mí nos dejan hueso sano.
Mira, Sancho, dondequiera que está la virtud en eminente grado, es perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia. Julio César, animosísimo, prudentísimo y valentísimo capitán, fue notado de ambicioso y algún tanto no limpio ni en sus vestidos ni en sus costumbres. Alejandro, a quien sus hazañas le alcanzaron el renombre de magno, dicen de él que tuvo sus ciertos puntos de borracho. De Hércules, el de los muchos trabajos, se cuenta que fue lascivo y muelle. De don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, se murmura que fue más que demasiadamente rijoso, y de su hermano que fue llorón. Así que, oh Sancho, entre las tantas calumnias de buenos, bien pueden pasar las mías, como no sean más de las que has dicho.
Ahí está el toque, cuerpo de mi padre.
Pues hay más.
Aún la cola falta por desollar. Lo de hasta aquí son tortas y pan pintado. Mas si vuesa merced quiere saber todo lo que hay acerca de las caloñas que le ponen, yo le traeré aquí luego al momento quien se las diga todas sin que les falte una meaja. Que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller. Y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuesa merced, con nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí en ella como mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso con otras cosas que pasamos nosotros a solas. Que me hice cruces de espantado, ¿cómo las pudo saber el historiador que las escribió?
Yo te aseguro, Sancho, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir.
¿Y cómo, si era sabio y encantador? Pues según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cideamete Berenjena.
Ese nombre es de moro.
Así será, porque por la mayor parte he oído decir que los moros Son amigos de berenjenas.
Tú debes, Sancho, errarte en el sobrenombre de ese cide, que en arábigo quiere decir señor.
Bien podría ser, mas si vuesa merced gusta que yo le haga venir aquí, iré por él en volandas.
Harásme mucho placer, amigo, que me tiene suspenso lo que me has dicho. Y no comeré bocado que bien me sepa hasta ser informado de todo.
Pues yo voy por él.
Pensativo además quedó don Quijote, esperando al bachiller Carrasco, de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo, puestas en libro, como había dicho Sancho, y no se podía persuadir a que tal historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos que había muerto, y ya querían que anduviesen en estampa sus altas caballerías. Con todo eso, imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamento, las habría dado a la estampa. Si amigo, para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas de caballero andante. Si enemigo, para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen escrito, puesto, decía entre sí, que nunca hazañas de escuderos se escribieron. Y cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser grandilocua, alta, insigne, magnífica y verdadera. Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolóle pensar que su autor era moro, según aquel nombre de cide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Temíase no hubiese tratado sus amores con alguna indecencia que redundase en menoscabo y perjuicio de la honestidad de su señora Dulcinea del Toboso. Deseaba que hubiese declarado su fidelidad y el decoro que siempre la había guardado, menospreciando reinas, emperatrices y doncellas de todas calidades, teniendo a raya los ímpetus de los naturales movimientos. Y así, envuelto y revuelto en estas y otras muchas imaginaciones, le hallaron Sancho y Carrasco, a quien don Quijote recibió con mucha cortesía. Y entre los tres pasaron un grandísimo coloquio que se contará en el siguiente capítulo.